¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches de pesadilla.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a que participes con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. Ese es el miedofón, 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que si los adultos viéramos lo que algunos niños pueden percibir, definitivamente no podríamos ni dormir. Cuando en una casa hay manifestaciones de orden paranormal y además se registra un hecho trágico, esas entidades sobrenaturales se aprovechan de la familia y se alimentan del sufrimiento y también de las peleas. Algunas personas creen que son simples pesadillas, pero hay diferencias que hoy vamos a comentar con los terrores nocturnos. Después de vivirlos, puedes preguntarte si tu miedo es real, porque muchos no te creen, pero no lo han vivido, si no, opinarían lo contrario. Hoy vamos a hablar de terrores nocturnos, monstruos en el armario, y también te vamos a invitar a que nos digas qué películas te han marcado de por vida, incluso desde tu infancia, películas de terror.
Wow. ¿Alguna vez has experimentado terrores nocturnos? Esos miedos que te asaltan en la oscuridad cuando estás solo en tu habitación, créeme que son una experiencia aterradora para muchos. Y si no, aquí lo vas a ver, platícanos si conoces a una persona que te haya platicado lo que sintió por la noche y le dio mucho miedo, es el momento de comentarlo.
Y queremos también tus relatos, vamos a escucharlos.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches.
Hola,
les quiero
buenas
contar
noches.
Mi relato. Habla sobre mi abuelita.
A ver.
Ella falleció ya hace 5 años, pero antes de que esto ocurriera, mi abuelita tuvo una enfermedad pues muy agonizante. Y 2 días antes de fallecer, yo pedía mucho a Dios y a su hija, que ya no está con nosotros, que por favor vinieran a recogerla, porque ya pues era muy doloroso verla en el estado en que terminó. Y pues bueno, ese día en la noche ya me acosté para dormir y en sueño ella se me presentó. Estaba en una alberca y ella estaba boca abajo. Yo corrí para pues salvarla, pues sacarla de la alberca. Y cuando la saqué, pues me dijo que solamente se venía a despedir de mí porque pues ya ella ya se iba a morir. Yo le decía que no se preocupara, que pues todo iba a estar bien. Y me dijo que pues que ya su tiempo ya era y que no me preocupara también. Y a los 2 días, mi papá iba regresando de cuidarla y una tía se quedó con ella. Cuando llegan a mi papá a la casa a los 15 minutos, nos marcan que pues ya mi abuelita había fallecido. Mi tía apenas le iba a dar de cenar cuando mi abuelita pegó un grito y falleció en sus brazos.
Sí.
Los perros empezaron a aullar muy feo. Dicen que fue un aullido muy feo. Pues nos comunicaron y pues mi papá se fue. Yo no, porque pues decían que era pues algo muy delicado y pues yo absorbo mucho las emociones. Después me dejaron. Y pasaron 3 horas, pues yo estaba llorando, la verdad. Mi abuelita y yo éramos muy, muy cercanas, muy apegadas. Era como mi segunda mamá. Entonces pues lloré y cuando estaba ya, pues sí, a punto de dormir, sentí como me tocaron el cachete, como acariciándome la cara. En ese momento supe que era ella.
Sí.
Pasó y pues al otro día fue el velorio. Pues en lo que mis tíos llegaban y todos, y pues fueron a comprar desayuno, yo me quedé sola con el féretro. Sí. No había flores, no había nada, porque era muy temprano, eran las 8 de la mañana. Cuando cerca del féretro, yo no me acerqué para verla, porque quería recordar la imagen de ella como en vida, en algún ataúd. Y pues me llegó un olor así a rosas, bonito. No había ninguna flor. Pasó, después fueron sus novenarios. Y ya para el último día, para levantar la cruz, estábamos pues atendiendo a la gente. Un día ya estamos terminando de armar lo que se les iba a dar de cenar. Terminamos y empezó el rosario. La verdad, ya estaba cansada y me quedé en el sillón. Y un tío en el comedor. Ambos estábamos con el celular. Cuando en eso, de repente, se cayeron muchísimos trastes. Entonces corrimos a la cocina para ver qué se había caído y no había nada. Y esa casa tenía conexión con otro departamento que tenía el mismo patio, pero tampoco. No había nada que se había caído. Y pues sentimos que fue mi abuelita que nos regañó porque pues no estábamos rezando. Pues ya tocó la parte donde teníamos que recoger la cruz de cal. Entonces me tocó el brazo derecho. Y cuando estaba, cuando me tocó recoger el brazo, lo sentí muy pesado. O sea, ni siquiera podía cargar bien la cal. Fue muy extraño. Pasó todo, o sea, un tiempo. No tuve como ninguna manifestación. Y al año que falleció mi abuelita, cabe recalcar que yo soy del 2 de noviembre, el Día de los Muertos.
Sí.
Mi abuelita siempre me marcaba por teléfono y para celebrar juntas, ¿no? Entonces, ese día yo estaba trabajando. Fui por algo de comer y justo pasé por la iglesia donde, pues, ella fue sumisa. Veía el cielo y, pues, recordaba que, pues, ella ya no estaba aquí. Y había algo que le caracterizaba mucho a mi abuelita, que era la canción de La Llorona. Le gustaba muchísimo. Voy al restaurante, hago mi pedido y pues los señores tenían la radio. Pues tenían canciones viejitas, así como de Pedro Infante. Sí. Estaba una canción de Pedro Infante y de repente, de la nada, se cambió. Y se puso la canción de La Llorona. Y pues la verdad, o sea, sí me saqué de onda. Y dije, ¿eres tú, abuelita? ¿Eres tú la que me está mandando esas señales? Pasó. Después vino su cumpleaños. Y pues el año pasado incluso yo pues veía el cielo. Igual siempre veo el cielo y le decía feliz cumpleaños hasta el cielo. Te extraño, te amo. Y en eso un colibrí se presentó. Y no extraño, se quedó así como fijo viéndome y se fue. Y fue muy chistoso. El siguiente suceso fue igual. Yo estaba cocinando. Mi abuelita se caracterizaba mucho por su cocina. Quería una receta de mi abuelita, pero para ser sincera, pues nunca aprendí a cocinar con ella, porque siempre las consentía, entonces ella nos hacía todo. Y no me acordaba.
Aquí vamos a interrumpirte. Nos vamos a la pausa y regresamos muy rápido contigo. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no tienes dinero, sé amable.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a seguir escuchando el relato y ahorita lo comentamos de acaso la presencia de su abuelita en todos estos acontecimientos.
Daba cómo era la receta y entonces le dije, abuelita, ayúdame, ayúdame a que me salga como a ti. Y justo cuando yo le había echado los ingredientes, me faltaba un ingrediente clave. Y fue como algo extraño porque en la cabeza escuché una voz que me dijeron, clavos. Y yo así de... No, sí fue algo muy, muy fuerte. Y bueno, lo hice, se lo di a mi papá. Mi papá me dijo que era el mismo sazón de mi abuelita. Pues ya estoy viviendo en otro país, me vine a otro país. Con mi esposo, pues le quise hacer un mole y quería que fuera como el mole de mi abuelita. Y pues no sabía cómo hacerlo. Agarré como recetas y de la nada me venían así como ingredientes, porque también igual le pedí que me ayudara y no me lo van a creer, pero me sale igual. Ay, para no hacerle el cuento más largo, mi papá tiene un dolor muy fuerte. Mi papá es vidente y también le toca hacer como, bueno, hace como a veces viajes astrales. Mi papá tiene una percepción muy fuerte, igual yo. Y apenas ayer cumplió años de fallecida.
Sí.
Y estaba hablando con mi papá de cómo habían ido al panteón y así. Estábamos en llamada con mi tía, mi papá, mi mamá, cuando a mi papá se le metió mi abuelita. Y dijo que estaba muy contenta, que estaba muy feliz y que estaba bien. Entonces, bueno, Gina, Nacho, esa es una de mis historias. Yo sí creo que algunas personas se quedan, porque pues les preocupan y ya luego se van. Espero en otra ocasión estarles contando otros relatos, porque a mí me han pasado muchas cosas muy fuertes, porque dicen que tengo mi tercer ojo muy abierto. Y pues ya me han llevado con una persona para que me hicieran unas cosas y me pudieran tapar el ojo y dejara de ver. Pero bueno, hasta aquí mi relato, Gina y Nacho. Saludos desde Canadá.
Saludos. Y yo creo que sí, esto que viviste era la presencia muy clara de, primero, tu abuelita que se despidió de ti, precisamente por esa cercanía que tenían y ese amor profundo. Ahora, ¿sabes que el colibrí se dice que es la llegada de un ser querido que ya falleció y que es como un mensaje que te llega? Se cumplía el aniversario luctuoso de tu abuelita y este colibrí te dio esa presencia, ¿no? Que te reconforta también el corazón. Por eso es muy importante. Y también se despidió al decirte que ya se encontraba bien. Recuerda sus últimos días, que fue terrible para ella, mucho dolor, medicina, sufrimiento. Y ahora que te diga, estoy contenta, estoy bien, eso también aminora nuestro dolor por su ausencia. Y ya es que las tenemos que dejar a estas personas seguir su trascendencia y algún día nos vamos a encontrar con ellas, definitivo.
Seguramente, si crees que hay un más allá, ahí, justo ahí, nos encontraremos algún día con todas esas personas tan amadas por nosotros, pero que ya partieron, Gina.
Muy bien. Hoy aquí nos están diciendo también ya de estos terrores nocturnos que les han dejado marcados, e incluso de películas. Sara Alemán, a mí me marcó El Exorcista. Dice, tengo 32 años y no lo puedo superar.
Exactamente. Oye, y hablando de terrores nocturnos, miedo, hay un escritor que sin duda alguna ha sido reconocido porque es un autor de novelas de terror que tiene que ver con esta amplia gama de terrores nocturnos. Sin lugar a dudas me refiero a Stephen King, quien pues no necesariamente él ha tenido todas las experiencias que ha plasmado en sus obras, pero sí que recopiló y que supo armar unas novelas que nos han dado mucho miedo. E inclusive después de haber leído estas novelas, algunos cineastas se han atrevido a plasmarlas en películas. Y vaya que hay algunas que generan tanto miedo, Gina, que la gente no puede dormir.
Además, Lovecraft fue quien lo motivó, a través de toda su bibliografía, a que él se hiciera escritor. Entonces, esta combinación de lo que Lovecraft escribió y dándole el toque de King, bueno, se han creado majestuosas obras de terror para todos los que somos fanáticos de ese género.
Así es.
Mira, aquí ya nos están comentando de terrores nocturnos. Manden sus audios o llamada, pero también pueden participar, así como lo han hecho ahorita, a través del Miedofón. Jenny Nacho, saludos desde Indiana. Yo sí he sufrido de terrores nocturnos, pero hay uno en particular que no puedo olvidar. Estaba acostada, sentí que aún estaba despierta, y esa sensación de que estás entre dormida y despierta. De repente sentí como muchas manos que me hundían hacia el suelo. Yo trataba de moverme y no podía. Abrí los ojos y vi dos criaturas realmente tétricas mirándome. Uno era muy alto y el otro muy pequeño. Parecía un niño. Me miraban mientras se burlaban y sin mover la boca supe por qué estaban ahí. Los escuché o sentí que era por mis hijos, que en ese tiempo eran unos niños pequeños. Logré finalmente moverme cuando encomendé a mis hijos a Dios. Cuando me incorporé y tranquilicé, me di cuenta que estaba en el suelo de mi recámara, efectivamente, y me sentía agotada y sin energía.
Vaya, pues sí que estaba siendo, digamos que vampirizada, ¿no? Por algún ente, alguna energía posiblemente. Y bueno, Elizabeth Cortés dice: para terrores en la casa donde vivía de pequeña, de noche me jalaban las cobijas y los pies. Yo no quería dormir y mi mamá no me creía. Pero no solo era terror de noche, sino que también de día. ¡Órale! ¡Qué bien!
Buenas noches a mis amigos de La Mano Peluda.
Saludos.
Pues qué sorpresa y qué emoción es volver a escuchar al mejor, al más grande, al ídolo Juan Ramón Sáenz. Yo también, un servidor, lo escucho también desde años, muchos años. Y honor a quien honor merece. Pues yo me acuerdo mucho del el relato que me impactó así de plano fue el caso Josué. La casa de Fidel también estuvo muy buena. Buenísimo los programas esos, La casa de Fidel, Josué, el caso Clarita, el niño con cuernos, el relato de Katia. Francamente, para mí fue un churro, con todo respeto, francamente. Pero los demás relatos estuvieron, pero buenísimos, buenísimos. Un saludo para todos ustedes de parte de Lalo Rock de Tlaxcala. Saludos, amigos.
Lalo Rock, recordando a Juan Ramón en su 12º aniversario, ayer lo comentábamos. También aquí nos está diciendo Arius Garibay: el buen Lovecraft fue uno de los grandes de la ciencia ficción y terror, especial sobre todo por la colección de monstruos y entes espaciales y primogénitos que logró crear.
Órale, pues sí, es que hay gente que tiene esa gran facilidad para plasmar esos terrores nocturnos. Decíamos de Stephen King que él desde niño veía figuras, veía sombras que lo acosaban, y tal vez por esa razón es uno de los creadores de este género de terror que, sin lugar a dudas, ha dejado su huella en nuestra existencia. Para los que nos gustan estos temas, por supuesto, hay películas, hay series de televisión que nos han dejado impactados.
Tiene Nacho, saludos cordiales desde Santa Ana, California. Yo cuando era niño, a los 8 años más o menos, despertaba por las madrugadas y veía siluetas oscuras saliendo del cuarto. No me daba mucho miedo, pues era más sueño el que tenía, pero sí lo recuerdo.
Claro.
De estos terrores nocturnos que muchas personas los quieren minimizar y decir: no, es simplemente una pesadilla, no pasa nada. Sin embargo, sí hay pesadillas que son simplemente eso, pero también hay terrores nocturnos que ya esto es mucho más tétrico, porque además es la presencia de entidades que quieren interactuar contigo. Hoy lo vamos a comentar.
Claro, claro que sí, por supuesto. Platícanos qué es lo que más miedo te ha dado a ti de noche a la hora de dormir. ¿Tú te acuerdas de esa película de It? ¿Eso? Donde sale un gran payaso.
Sí, claro.
Y que, por supuesto, es una de las novelas épicas de Stephen King, con una mezcla de elementos naturales y psicológicos, dejó huella que realmente, Gina, yo considero que es imborrable en todo esto de la literatura de terror, y fue inspirado también para generar una película, ¿no?
Alfredo de Pachuca, Hidalgo: en casa de mis papás siempre sufrí de pesadillas, tanto fue así que aun cuando dejé de vivir con ellos tenía pesadillas que estaba en esa casa, justo en el cuarto donde yo dormía. Eran siempre los mismos sueños. Soñaba con niños o duendes que me invitaban a jugar y decían que no había problema con mis papás, que ellos me iban a regresar antes de que amaneciera o antes de que se dieran cuenta que yo no estaba en la casa. Pero me imagino, Alfredo, que nunca aceptaste. Y ahora ya de adulto empiezas a imaginar qué tal que hubieras aceptado esa invitación. ¿Qué hubiera pasado contigo?
No, pues para qué te cuento, Gina. Bueno, me encantaría que nuestro amigo lo platicara él mismo, ¿no? En su propia voz. Y también, últimamente yo he estado checando algunas historias, algunas películas, series. ¿Ustedes ya vieron la de Stranger Things? También fue una exitosa serie, sí, de ciencia ficción, pero también hay horror y hay nostalgia. ¿Por qué? Porque en esta serie hubo una especie como de fenómeno global, ¿no? Que la audiencia que pudo verla se quedó impactada y en todos lados se comentó. Es, no sé si tú ya la viste, pero es un tanto desconcertante la forma en que los jovencitos que ahí aparecen de un momento a otro empiezan a tener cambios en sus vidas, en sus personalidades. También Stranger Things, pues imagínense de dónde salió. De nada más y nada menos de Stephen King, de esa cabeza que tendría en sus adentros, que generó todo este tipo de películas, El Resplandor, Carrie, El Cementerio de Mascotas, todas esas películas, si tú no las has visto, te hace falta algo, te hace falta algo por conocer justamente del género de terror.
Sí, claro, vamos a seguir hablando de, ahora que lo tomas en cuenta, Nacho, de Stephen King, también con estas películas, series que tú te acuerdas que toquen también este tema de terrores nocturnos, y aquí somos apasionados de estos temas, entonces la noche todavía es joven. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Ha sido el centro de atención.
Le vamos a dar a conocer las noticias
entre candidatos y Coahuila en un momento más y vemos.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Hay que darle un sentido a la vida, por el hecho mismo de que carece de sentido.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos, experiencias, comentarios, lo que tú decidas acerca del fenómeno sobrenatural.
Así es, y ya que estamos hablando de películas, quiero decirte, avisarte por si no te has enterado, que el 1 de junio llega a los cines The Boogeyman. Tu miedo es real. La película acompaña a Will Harper y sus dos hijas, Sadie y Sawyer, cuando una aterradora entidad sobrenatural que se aprovecha de las familias y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas entra a su casa.
Es para valientes, ¿eh? Prepárate, ¿sí?, para mantener las luces encendidas de tu casa, ya que después de esta película que te va a mantener al borde de tu asiento, te va a llevar hasta el horror, el miedo a un nivel que pocos se atreven a experimentar, y podemos asegurarte que la oscuridad se convertirá en tu peor enemigo.
¡Wow! Sí, ya lo creo, Gina. Este thriller está basado en uno de los cuentos cortos del autor de bestsellers Stephen King y los productores de Stranger Things. Ah, lo mencionábamos hace un momento. The Boogeyman, tu miedo es real. Se encargará de no dejarte dormir toda la noche. Este 1 de junio en los cines será el estreno, así que te invitamos a verla y que lo comentes aquí con nosotros. ¿Qué te pareció?
Es una cinta muy esperada, Nacho, porque pausó por la pandemia y ahora regresa, pero se dice, que recargada de terror.
Así es, vale la pena verla, vale la pena tomarnos el tiempo de checar este tipo de obras de culto, ¿verdad?
Vámonos con más relatos. Buenas noches, aquí tenemos a Juan desde Austin, Texas. ¿Cómo estás?
Sí, claro que sí. Mira, antes que nada, quiero decirles que soy nuevo escuchando el programa. Realmente apenas el día de hoy estuve escuchando los podcasts en el día y la verdad que apenas hoy apunté el número y dije, ahorita dije, voy a ver si entra la llamada, y pues sí, muy pronto entró. Tengo un relato, no sé si no sé si lo puedan escuchar, si lo quieran escuchar.
Claro.
Un relato de...
Claro que lo queremos escuchar, okay. Adelante.
Ah, ok, mira, esto pasó cuando fui a México yo en el a finales del 2016. Ya prácticamente, digamos, llegué el día más o menos como por el día 10 del 2016, entrando el 2017 casi. Y más o menos como en marzo del 2017, fui a. Estaba en la casa yo y era un fin de semana, y pues ese día yo dije, hoy tengo ganas de echarme unas chelas, ¿verdad? Unas cervezas, y ese día decidí salir a buscar por ahí amigos, camaradas de por ahí mismo. Yo vivo en un rancho, soy de un rancho de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Sí.
Ajá, y ese día dije, voy a salir a echarme unas cervezas ahí por ahí con las personas que encuentro, por ahí con los amigos, camaradas, que uno les dice, ¿verdad?
Sí.
Entonces ese día decidí sacar la camioneta y salir, y ya fuimos a una tienda de ahí del mismo rancho, y a eso de las 9 de la noche pues la tienda cerró y dijo, ya no les puedo vender. Okay. De ahí nos fuimos a otro rancho que queda ahí más o menos como a un kilómetro y medio de distancia, y ahí fuimos a otra tienda donde ahí sí nos vendieron otra vez cerveza, compramos cerveza y más o menos alrededor de las 11 de la noche cerraron, y nosotros para estar otro ratito ahí cotorreando y todo, decidimos comprar un poquito más de licor. Entonces se llegó a las 12 de la noche y nosotros ahí cotorreando y todo, se nos terminó toda la cerveza. Entonces como a la una, más o menos como una 15 de la mañana, les dije a las personas que yo traía, éramos alrededor de unos 6 o 7 personas las que iban,
sí,
todos de ahí de mi mismo rancho, y les digo, ¿saben qué? Les digo, pues ya es tarde, ya vamos a dormir, ya se nos acabó todo, entonces ya vámonos a dormir. Okay, nos subimos a la camioneta, nos fuimos para el rancho, te digo, allí más o menos a un kilómetro y medio. Entonces llegamos y en el lugar donde yo los bajé, donde se bajaron todos prácticamente ya para irse cada uno a su casa, fue cerquita de mi casa, o sea, de su casa, que es su casa.
Ay,
gracias.
En ese tiempo yo estaba con, a pesar de que yo ya tenía mi casa propia, yo estaba soltero y estaba todavía viviendo con mi mamá. Entonces bajé a estas personas de la camioneta, cada quien agarró su rumbo a su casa y yo me dirigí hacia la casa, y más o menos era de ahí como un minuto, era cerquita de ahí de la casa donde yo tenía que llegar. Entonces llegué, me bajé a abrir la puerta de afuera para meter la camioneta, y pues entré con la camioneta todo apagado, pocas luces ahí, y en ese momento cuando yo me bajo de la camioneta, escuché a uno de las personas que yo llevaba, de los camaradas que también llegó a su casa, que también ahí vivía cerquita, y entonces en ese momento que me bajo de la camioneta, escucho al otro muchacho decir, ya llegué, ama. ¿Por qué quiero dejar en claro esto? Porque ahorita viene lo bueno, así dijo él, dice, ya llegué, ama. Y entonces pues yo nomás me quedé así como un segundo de decir, mira, hasta acá se escuchó lo que dice él. Y yo seguí ahí sacando unos botes de la camioneta y una que otra cerveza que ahí se había quedado escondida, y ya, entonces lo saqué, las eché, las puse en una bolsa y me dirigí a cerrar la puerta de afuera. Entonces cuando yo iba hacia la puerta de afuera a cerrarla, escuché un llorido. Entonces me quedé un segundo parado y dije, creo que es la llorona. Yo me dirigí otra vez, fui y cerré la puerta, la agarré, y en cuanto le estaba cerrando, poniendo lo que es el seguro, escuché otro llorido. Para esto quiero resaltar que de cuando el otro muchacho dijo, ya llegué, ama, pasó como un minuto y medio, máximo un minuto y medio.
Sí.
Al primer llorido de la llorona, porque fue la llorona la que lloró.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo escuché el segundo llorido, dije sí, es la llorona, porque yo anteriormente ya la había escuchado un par de veces. Entonces nada más ahí me quedé asesorándome de que realmente fuera ella, y pues a lo mejor fue parte, yo en ese momento pensé, dije, tal vez fue parte de que no andaba totalmente tan borracho, ¿verdad? Porque no tomamos mucho, pero andaba pues no bueno, pero pues tampoco no digamos, ay, llegamos todos a la casa bien y todo. Entonces me quedé a escuchar el segundo llorido, porque todo el tiempo da tres lloridos y lo dio, pero haz de cuenta que la llorona lloró, los lloridos los echó, haz de cuenta que como a unos entre 20 y 30 metros de la casa de la persona que te digo que llegó a decir ya llegué, ama, o sea enfrente, sí, sí. Afuera de su casa ya echó. Okay. Entonces ya pasó ese rato, yo me fui para mi casa, ya lo que es a dormir. Yo entro a la casa y yo apliqué la misma palabra que usó el otro muchacho. Igual yo también le dije a mi mamá, le dije ya llegué, mamá, y mi mamá me contestó, en su cuarto acostada, me contestó, dice sí hijo, está bien, dice ya duérmete. Le digo sí, voy a dormir. Okay. Entonces ya llegué y anduve todavía ahí en la cocina, y ya anduve haciendo unas cosas y me regresé a mi cuarto y ya a dormir. Okay. Dormí prácticamente bien esa noche. Otro día en la mañana me levanté y mi hermana se levantó a hacer sus cosas y aparte pues a hacer el desayuno, y ya nos empezamos a desayunar alrededor de las 9 de la mañana.
Sí.
Y estábamos desayunando cuando llegó mi cuñada. Llegó, venía de llevar sus hijos a la escuela. Y ahí llegó y le dice a mi hermana, dice, vente a desayunar, dice, un cafecito, algo que para desayunar. Y le dice mi cuñada, dice, no, dice, ya desayuné, dice, gracias. Dice, nada más quería venir a decirle, le dice a mi hermana, le dice, oye, le dice, ¿no escuchaste ayer anoche a la llorona? Y mi hermana se quedó sorprendida y mi mamá también se quedaron sorprendidas. Entonces yo no dije nada, o sea, yo estaba totalmente callado. Y le dice mi hermana, le dice, a la llorona, dice, ayer, sí, dice, anoche. Y le dice mi hermana, no. Y entonces le dije yo a mi cuñada, le digo, ¿cómo, a qué hora? Y ya me dice, no, dice, la verdad no sé, dice, pero eran tal vez a la una, tal vez antes o tal vez después, dice, no sé. Le digo, pero entonces tú también la escuchaste.
Sí.
Y me dice, sí. Y luego me dice ella, dice, ¿la escuchaste tú también? Le digo, claro que sí la escuché. Le digo, pues yo aquí estaba afuera. Dice, ah, dice, ¿en serio? Le digo, sí. Me dice, ¿y no te dio miedo? Le digo, pues no, pues miedo, ¿por qué? Y me dice, ah, dice, en ese momento, dice...
Juan,
acababa de...
Aquí te voy a interrumpir por la pausa. Regresamos rápido contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Y regresamos aquí con Juan, rápido, porque deseamos seguir escuchando tu relato. Adelante, Juan.
Ok, sí, entonces, te digo, en mi hermana me dijo, digo, mi cuñada me dijo, dice, en ese momento, iba entrando una camioneta aquí al rancho, dice, y dejó a los muchachos de aquí. Y le digo, fui yo el que los dejó, le digo, yo andaba con ellos. Dice, ah, dice, el de la camioneta eras tú, le digo, sí, era yo. Dice, ¿y cómo a qué horas eran? Le digo, ya, de buenas más o menos alrededor de entre 1:15, 1:30 de la mañana. Le digo, más o menos, yo creo que casi la 1:30 de la mañana. Y me dice, ah, dice, ¿y para dónde se oía? Y ya le dije más o menos el lugar donde yo la había escuchado. Y me dice, sí, yo también la escuché para ese lado. Entonces, mi hermana le dijo, es que yo no escuché nada. Y mi mamá le dijo, yo tampoco escuché nada. Y supuestamente mi mamá estaba despierta, porque ella también me habló a mí al momento que yo entré a la casa. Me habló. O sea, cuando yo le dije, ya llegué a mamá, ella me dijo, sí, hijo, ya duérmete.
¿Lo escuchaste claro?
Estaba despierta. Y no le escuchó. Entonces, ahí quedó eso. Y ahí comprobé una vez, en ese momento comprobé que no todas las personas la pueden escuchar. Ok. Entonces, mira, después cayó el día, cayó la tarde, y yo salí al rancho así afuera, para juntarme ahí con las personas que de repente ahí nos juntamos por ahí en las tardes. Allá tenemos la costumbre que por ahí de repente nos juntamos a cotorrear por ahí, a jugar fútbol en las personas de ahí del rancho, ¿verdad? Entonces yo salí y salieron las personas y otras más con las que había andado yo un día antes, y ya cuando nos juntamos todos, iniciamos esa plática de quién la había escuchado, y resulta que todos la escucharon. O sea, de todos los que anduvimos un día antes tomando, todos la escuchamos, menos la persona que dijo, ya llegué a ma, él dijo que no la había escuchado. Y haz de cuenta que pues la llorona pasó enfrente de su casa, o sea, 20, 30 metros máximo, 30 metros de distancia, y en la hora que él iba llegando, en ese momento pasó, porque tenía pocos minutos, pocos segundos, sí, pues puedo decir que casi segundos, porque el máximo pasaría un minuto, minuto y medio, de cuando él le dijo a su mamá, ya llegué, mamá, y en ese momento empezó el primer llorido de la llorona, un poco antes a su casa, el segundo más o menos, como que yo lo sentí enfrente a su casa, y el tercero fue pasando la casa de ese muchacho, y resulta que él no le escuchó, y nada más nos dijo, dice, ustedes me están espantando, dice, lo que quieren es espantarme, le decimos, no te queremos espantar, dice, pero yo la oí, y el otro dice, es que todos la oímos, y luego dice uno, dice, cuando soltó el tercer llorido, dice, los perros del rancho empezaron a ladrar, unos a ladrar, otros a aullar, y dice el chavo, dice, ahí sí, dice, yo escuché los perros, dice, yo escuché todos los perros que estaban ladrando, otros aullando, dice, en ese momento, dice, me estaba yo preparando para dormir, dice, me estaba quitando los zapatos y todo, dice, pero yo no escuché a la llorona. Y le decían, pero ¿cómo es posible que no la escuchaste y fue para allá donde vives tú? Ahí, uh-huh. Ahí pasó, es que ahí donde haz de cuenta que donde él vive, pasa un tipo callejón pequeñito, que ahí por lo regular, ahí siempre pasa, o sea, es un área que casi todas las personas de ahí del rancho conocemos, que seguido pasa la llorona, pero no todos la escuchan. Y ahí fue donde comprobé una vez más que no todo le escucha. ¿Por qué? Porque él que estaba allí a 30 metros no le escuchó, mi mamá, que me escuchó a mí cuando llegué, y ella no le escuchó, mi hermana no le escuchó, más aparte mi cuñada sí le escuchó, y todas las personas, todos los amigos que andábamos ahí, que estuvimos ahí tomando y todo, le escuchamos, ciertas personas no. Y no sé si tendrá que ver con el hecho de cosas de decir, es que tal vez no sé, nos acostamos de una forma no comprendo la situación, porque pues claro, podría decir que otra persona podría decir, es que ustedes andaban tomando, claro, sí, nosotros andábamos tomando, eso sí, pero entonces ahí estaba, estaba mi mamá, estaba mi hermana y estaba mi cuñada. O sea, que ellas estaban en su casa.
Ajá. Tu duda es, ¿por qué algunos sí le escuchan y otros no?
Exactamente, y eso es lo que trato de ver, y cada vez compruebo que cada vez compruebo más que unas personas sí le escuchan y otras no, independientemente de la forma en que estés, del lugar donde andes, no importa. Simplemente creo que si a ti te va a tocar escucharla, puedes tener otra persona junto de ti y que esté tal vez hasta agarrándote la mano, pero tú no vas a escuchar nada o no vas a ver nada, depende de la forma en que veas o escuches cosas, creo yo.
Y también quizá tiene que ver la percepción.
Exactamente. Ajá. Y ahí ya te cuenta que sí, los perros del rancho es un rancho pequeño, es un rancho pequeñito, alrededor de 60, 65 casas, está pequeño, y hay un montón de perros ahí en los ranchos. Ya ves que los perros andan pues sueltos, y ahí los perros, hombre, nada más los hubieras escuchado, o sea, todos ladrando, unos ladrando, otros aullando de una forma descomunal. Pero pues te digo, a mí no me dio miedo, porque ya yo ya la he escuchado algo otras veces, y yo siempre digo, mientras la escuche no me da miedo. Si la llego a ver, ahí sí no sé, ojalá que nunca me pase eso, pero sí la forma de escucharla a ella y la forma de escuchar los perros, la verdad no sé qué te da más miedo, si ella o los perros de la forma en que aullan.
Sí, de lo inquietos que están. De lo inquietos que se ponen.
Exactamente. Ajá. Y muchas personas tienen la costumbre, más que nada personas ya, digamos, como de cierta edad, tienen mucho la costumbre o la forma de ver la vida, no sé qué será, de que dicen, cuando un perro aúlla, hay que escuchar la forma en que aúlla. Si aúlla de una forma triste o de una forma alegre, dice, porque si es triste, dice, puede ser que por ahí anda rondando el demonio, o puede ser que alguien va a morir, porque según yo tenía un tío que él siempre veía la forma en que aullaban los perros o los coyotes, y en la mayor parte de las veces creo que sí le, como que sí le atinaba en lo que él decía al momento de escucharlos. Entonces no sé si querría decir eso. Y en ese tiempo yo me quedé con eso de la forma en que huyaban, y dije, tal vez alguna persona va a morir, y no, pues la verdad que gracias a Dios no nos enteramos de que alguna persona, al menos cercana de ahí del rancho o de lugares vecinos, llegara a morir. Lo bueno que no pasó eso, pero sí me intrigó mucho todo eso por las formas de cuando escuchas eso, los perros o miras algo o sientes algo y escuchas a las personas de digamos como de antes, que te dicen, te decían una cosa de tal forma va a pasar esto, de tal forma va a pasar lo otro, pues te pones a pensar, te pones a decir, ay, cariño, pues ahorita está pasando eso. Entonces era cierto lo que dice la persona de, sí, o sea, los, digamos como los abuelos o personas muy más ancianos, que, o sea, que uno era de ya abuelos, tíos o bisabuelos, o eso, ¿verdad?
Sí, exacto. Oye, ajá, pues esta experiencia que muchos yo creo que se han identificado contigo, este grito, este lamento, este sonido que eriza la piel y que es muy, muy singular.
Exactamente. Y ahí lo que, pues sí, o sea, lo que nos extrañó a todos fue que la persona, este muchacho, pues no la escuchó, y pues prácticamente pasó afuera de su casa, prácticamente en la calle de su casa, y no la escuchó. Y él en ese momento supuestamente estaba como en el cuarto queriendo pues ya dormir, ¿verdad? Preparándose para dormir, y no le escuchó.
Sí, lo que te sorprende más. Pues te agradecemos, Juan, que hayas platicado esto que viviste.
claro que sí. Tengo en ese mismo año, exactamente el 12 de diciembre, me pasa otra cosa, pero ya más después se las contaré, se las platicaré en otra oportunidad que tenga para poder hablarles y me dan oportunidad, después se las platico que también me pasó y fue a los 2 días que llegué de aquí. Ya luego se las platico.
Sí, claro, nos va a encantar volver a contactarnos contigo.
Claro que sí, y la verdad que no creía, yo escuchaba su podcast, pero no creía que realmente estuvieran al aire a estas horas, y ahora lo acabo de comprobar que sí, que precisamente hoy toqué su número y marqué, y pues sí, mira, lo que son las circunstancias, muy 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 pronto me entró la llamada, y muchísimas gracias por atenderme, y qué bonito programa, y que Dios los cuide y Dios los bendiga.
Igualmente, gracias, para amigo. Ti, Juan, saludos.
Claro que sí, saludos a
San Luis
de La Paz, Guanajuato.
Eso es, hasta Guanajuato, mi amigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Dice Benjamín Pimentel, también esa película de los hijos del maíz o algo así, eran unos niños con poderes que doblegaban a sus padres. ¿La recuerdan? Sí, una película que también hizo historia,
Bueno, también aquí tenemos, ya están llegando, las preguntas para el maestro Soham.
Así es.
También están hablando y mandando más mensajes acerca de terrores nocturnos. Pero antes nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, regresamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nadie es tan feliz ni tan infeliz como cree.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Pues ya vamos a entrar a la sección que estás esperando. Cada 8 días tenemos al maestro Eric Soham. Sección en la que te responde todas esas preguntas que tienes acerca del mundo de lo paranormal.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Mira, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, maestro.
Aquí con gusto de recibirlo, y ya sabe, ya es una costumbre tener muchísimas preguntas, para lo cual les vamos a dar seguimiento de una vez.
Claro que sí.
Empezamos. Puse una maceta con una sábila dentro de mi casa. La sábila creció muy bonita. Tuve un accidente laboral en una mano ya hace casi el año, pero no mejora y sigue trabajando en casa nuestra amiga. Resulta que la sábila se secó y le pedí a mi hijo que la sacara para removerla y poner otra plantita, pero al sacar la tierra encontró un morralito que traía unas cosas raras. Les envió unas fotos. Aclaro que esa maceta yo la puse. Creemos que alguien que vino a visitarme puso eso ahí, pero la duda que tengo es con qué intención y, en dado caso, qué tipo de trabajo sería. Y nos manda las imágenes, maestro, que se ven algunos objetos, no sé definir muy bien.
Ajá. Sí, podemos ver ahí un caracol, podemos ver algunos mecates, costalitos, y algunas otras cosas, que esto se utiliza precisamente para hacer que las personas, por eso son los mecates y todo lo demás que tiene ahí, hacer que las personas, es como si estuvieran atadas, no les deja moverse, no les deja hacer nada, y eso evidentemente pues trae consecuencias, y eso es lo que tiene. Ahora, ya sacaron esto es importante que lo saquen de ahí, que lo vayan a llevar a algún lugar, donde no vayan a perjudicar a nadie, o enterrarlo en el bosque, es una forma de descargarlo. Y hacer que les libere energéticamente su casa y todo va a cambiar.
Muy bien. ¿Qué significa soñar constantemente con transfusiones de sangre? Le comento que esto me sucede a partir de que mi sobrino falleció a causa de leucemia.
Bueno, aquí es una actitud traumática, porque él está soñando que algún problema con la sangre, por eso lo están cambiando, porque su sobrino murió precisamente de eso. Entonces, esa parte traumática inconsciente que él tiene, que le hace soñar constantemente con transfusiones, que sería pues un alivio o algo que pudiera liberarlo de algún tipo de problema de esa naturaleza. Es solamente un sueño traumático.
Mi mamá tiene ya más de un año quejándose de mucho ardor en los pies, como cuando se tiene una quemadura. Es tan insoportable que no puede dormir. Los doctores no le encuentran nada. Todos los exámenes salen bien. Alrededor de las 3 de la mañana de este domingo, ella estaba dormida y de un momento a otro sintió que no podía mover los pies. Entonces abrió los ojos y vio unas manos que le estaban, al parecer, apretando un montón de bejucos que estaban amarrados alrededor de sus pies, a la altura de los tobillos. Dice ella que era una cantidad enorme de bejucos enredados como un granizo. Ella, al ver esto, inmediatamente reprendió a ese ser y comenzó a rezar. Ella solo sintió las manos y dice que eran de mujer, pero no vio cuerpo, ni cabello, ni nada. Más tarde ese domingo fue a bañarse y de repente escuchó una gran explosión y sintió como en su recto salió una cosa verdosa parecida a una bilis de pollo. Ella inmediatamente lo tomó con papel higiénico para observar de qué se trataba. Aclaro, la explosión no fue de gases y lo que salió de su cuerpo no era excremento. Ella lleva mucho tiempo percibiendo un fuerte olor a cigarrillo y a hojarascas quemadas por la madrugada. Incluso ese mismo domingo por la madrugada yo percibí ese olor a humo. Y la pregunta es, ¿se tratará de un trabajo? ¿Qué fue eso que salió de su cuerpo? Maestro, ¿le podría dar su nombre en privado?
Por supuesto que sí.
Ya aquí se lo mandamos.
Está muy bien. Bueno, evidentemente ese trabajo y lo que expulsó de su cuerpo es parte de un trabajo que le hicieron. Por alguna razón hubo algún tipo de movimiento que se hizo que acabó con ese trabajo, lo sacó, por eso lo expulsó. Entonces, aquí lo importante sería ver y revisar todo, porque las horas en que despierta, las condiciones y todo lo que vio y todo, pues es parte de un trabajo, el olor a humo, a cigarro, a puro, en algunas prácticas de hacer daño a las personas utilizan esos elementos. Entonces, voy a ver ahorita su nombre para ver cómo está ahora que salió todo eso.
Ok, ¿lo ve ahorita o le sigo contando?
De una vez,
unos segunditos y...
Bueno, sí tiene una carga considerable. Lo que tienen que hacer es buscar una persona que le quite ese trabajo. Parte del trabajo ya salió, pero aún sigue ahí una parte importante. Entonces no se vayan a quedar así porque eso va a traer consecuencias. Entonces busquen quienes ayuden.
Maestro, le doy en privado el nombre de mi mamá. Ese es el texto que sigue. Y me gustaría saber si ella tiene alguna energía que hace que siempre esté peleando y de mal humor.
Fíjate, cosa curiosa, ella no le ha encontrado nada, ni le han visto nada, pero la energía discordante que tiene es muy parecida a la del caso anterior, es fuerte. Por eso es que siempre está de mal humor y agresiva. Porque cuando una persona está en esas condiciones, es una persona que tiene una opresión de seres de oscuridad importante, y evidentemente pues lo que tienen es un carácter, actitudes muy agresivos.
Maestro, soñé con la muerte, pero que solo me miraba de lejos, no me daba miedo. ¿Será que me protegió de alguien o algo? Porque yo usualmente me despierto entre la 1 y las 3 de la mañana.
Bueno, por la hora en que despierta, eso lo que indica es que la casa tiene una contaminación importante. Entonces, el hecho de que haya visto a la muerte, pues en realidad no, no es algo de qué temer, porque dependiendo de las personas, dependiendo de las condiciones, a veces se puede ver. Y vamos a recordar que la muerte real, a menos que sea la santa, la muerte real no viene a llevarse a nadie, viene a ayudar a la gente a trascender. Entonces lo que tendría que hacer es ver cómo está su casa por los horarios en que está despertando. Eso nos indica una contaminación importante.
¿Por qué mis negocios no se llevan a cabo por una u otra cosa? El martes pasado me limpié con un huevo y ruda y me salió esto. ¿Será que sí tengo algo o es coincidencia? Le aclaro, maestro. Aquí le comenta, nunca agité el vaso.
Hay veces nosotros cuando vemos, cuando una persona se limpia con un huevo, está el vaso con agua limpiecita, cristalina, se echa, se ve la yema, se ve la clara, como empiezan a formarse algunas líneas blancas, mayor o menor medida, pero algo como esto ya es un trabajo muy fuerte.
Oh, bien.
Entonces sí tienen que buscar ayuda.
¿Qué significa soñar con gigantes? No sé si sea importante mencionarle que soy Asperger.
Bueno, tiene problemas, el síndrome de Asperger, tiene problemas de autismo, algo similar al autismo. Entonces, cuando ve gigantes, probablemente sea una representación que su subconsciente hace de las personas que están en su entorno, de las personas que tienen características que él puede o quisiera emular y no puede, o está emulando. Entonces los ve como gigantes. Pero yo no veo aquí nada, además del síndrome, que es completamente natural y tratable, nada que tenga que ver con baja vibración o ningún trabajo.
Maestro, ¿cuáles son las etapas paso a paso después de la muerte hasta llegar a Dios? Me refiero al purgatorio, incluso la reencarnación. ¿Qué otras etapas hay en este proceso y en qué orden? Le preguntan.
Bueno, hay muchísimas, hay muchísimos estadios a donde puede ir una persona cuando se muere, dependiendo de las actitudes, actividades y de lo que hizo esa persona. Sobre todo se toman en cuenta las intenciones y el daño que se haya causado. Generalmente cuando una persona muere, nosotros pensamos que una persona trasciende inmediatamente, y no, tarda un poco el tiempo en que conscientemente se da cuenta de que ya no tiene un cuerpo físico, lo concientiza y en ese momento ya puede partir. En un promedio de tiempo es entre los 6 a 9 meses en que tardan en darse cuenta de esa nueva condición que tienen y una vez pueden partir. Hay quienes toman conciencia al minuto y quienes no lo toman ni en 2 años. Depende de los factores de vamos a decir, de conciencia de la persona que muere. Ahora, una vez que muere una persona y que ya trasciende, entra a una interdimensión que se llama el bardo. En ese bardo es como un lugar de estadio temporal en lo que puede trascender e irse de la manera pues en que se van todas las personas, dependiendo su estado. Me refiero al estado que tienen de compromisos o de karma. Entonces se quedan ahí en el bardo un tiempo, y hay dos etapas en que abren las esclusas para que estos seres pasen, porque no pasan inmediatamente, se quedan en resguardo, que es el 2 de noviembre y el día de la Candelaria, y el 2 de febrero. Precisamente son las dos más importantes fechas en que se abre el bardo para que la gente pase y ya trascienda directamente y regrese a su lugar de origen.
Maestro, entonces, lo sí. Voy a interrumpir porque la pausa no espera, ya sabe, pero regresamos claro. Con usted. El miedo
claro
con
que sí.
Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En dos ocasiones no debería jugar el hombre: cuando no tiene dinero y cuando lo tiene. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Maestro, ¿tiene alguna consecuencia espiritual o energética una violación? cuando uno es niño, se puede pegar algo espiritual o la víctima llama a algo sin querer por los mismos sentimientos que genera y cómo poder quitarla o liberar a la persona o niño. Últimamente hay muchas noticias de pequeños que son abusados y es muy triste y preocupante para todos los que tenemos pequeños toda esta situación. Y entonces su duda, maestro, es si hay alguna consecuencia espiritual.
El acto que lleva un niño cuando es abusado, pues no tiene que ver absolutamente nada con la voluntad del niño o de la niña. Entonces, por ese lado, no genera ningún lazo kármico, pero sí genera un trauma de dominio, un trauma de invasión, un trauma fuerte. Eso sí le puede llevar a tener consecuencias toda su vida. ¿Por qué? Porque pues en la intimidad, aunque de niño no se sabe, no se tiene ese grado de conciencia, pero sí es una horadación al derecho de toda persona, de individualidad y de respeto. Entonces, kármicamente no hay realmente nada, pero sí hay un trauma muy fuerte que le puede llevar a que toda su vida tenga problemas de socialización o de relación con otras personas o con su propio sexo o sexo contrario. Eso es lo que genera traumas muy fuertes, y generalmente son personas que se aíslan y no quieren contacto con nadie por el mismo trauma de que cuando lo tuvieron fueron dañados.
Ok, maestro, pues vamos a continuar con las preguntas. Mire usted, ¿por qué necesitan las brujas quitarse las piernas para convertirse en bolas de fuego?
Bueno, esa es una tradición y una leyenda. No necesariamente tienen que quitarse las piernas, aunque puede ser parte de un ritual, desde los rituales que se ejecutan en el campo, en el bosque, por ejemplo, que tenga que ver con eso. Pero yo sé de brujas que no tienen que quitarse ni las piernas ni nada. Generalmente cuando se ven como bolas de fuego, se ven como bolas de fuego porque no es una parte física, sino es su parte energética. Y se arguye de que hacen una hoguera y que ponen ahí sus piernas y que entonces salen. No, en alguna ocasión tuvimos la invitación que nos iban a enseñar unas piernas, ¿te acuerdas, Nachito?
Sí, claro.
Y fuimos, pero la persona que las tenía, que eran de su esposa, porque él fue el que las descubrió, pues no apareció nunca, o sea que nunca las vimos. Entonces, y yo he sabido de mucha gente que dice, pero que yo sepa que hay alguien que se las ha quitado como bruja para poder tener esas condiciones, no creo, no. Es una proyección en sus cuerpos energéticos, nada más.
Ok, maestro. Desde hace un par de semanas veo muchos números que se repiten tres veces: 11111. 333 555 666 777 888. ¿Esto significará algo?
Sí, cuando sucede esto es una sincronicidad y tiene que ver con eventos traumáticos generalmente. Por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, el 11111, y algunos otros números que son. Obedecen a fechas o a números o a lo que sucedió en eventos fuertes y catastróficos. Entonces la gente empieza a verlos. ¿Por qué? Dentro de el estudio de la numerología, por supuesto que cada uno tiene un significado, pero en este sentido no, porque son situaciones que nosotros captamos de una manera inconsciente, porque creemos que solamente vemos con los ojos, pero no, percibimos con muchas otras partes. Entonces cuando estamos viendo 333 y estamos de repente en una librería y no hemos volteado, y de repente volteamos y hay un libro que tiene 333, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una sincronicidad de evento. Y eso sucede cuando nosotros estamos asociados mental y emocionalmente a determinados números o determinados emblemas o símbolos.
Ok. Maestro, ¿cómo se consagra un altar? Si es muy largo, podría hacer un video en su canal. Ok, bueno, mire, aquí le están haciendo una sugerencia.
Sí. Y el altar sirve para consagrar, para hacer rituales, para buscar luz en una casa, o sea, tiene muchas funciones. Entonces, ¿Qué es lo que se necesita antes que nada? Pues primero saber por qué se va a poner, para qué se va a poner y para qué sirve. Entonces, es muy recomendable, por ejemplo, que en las casas grandes maestros lo establecen de esa manera, como Samael Aun Beor y algunos otros, como el Hasleb y algunos de ellos, que dicen que uno debe de poner en su casa y no debe de faltar el fuego, porque el fuego es una conexión con lo divino y es un símbolo de purificación por la forja de Vulcano. Mm-hmm. Entonces, si una casa tiene un altar pequeño donde tiene alguna figura religiosa a la cual son devotos, se pone una copita con agua, se pone un candelabro seguro y se pone un recipiente con incienso o una varita de incienso. Entonces, ese sí es un altar y ahí se puede hacer una oración, se puede pedir protección para la casa, se puede poner algo, por ejemplo, la protección que nosotros usamos en el cuello, se pone durante las noches y se pide a quien esté ahí, ya sea a un gran maestro, a una virgen, a quien esté, que lo purifique, lo limpie para que los proteja. O sea, tiene muchas funciones y sí, sí sería muy interesante que veamos por qué se pone un altar y cuáles son los principios.
Ok, bueno, pues ahí está tema maestro para su canal. Y mire, le preguntan aquí, ¿cómo hacer que no se me peguen las malas energías cuando voy a un lugar contaminado? ¿O cómo puedo limpiarme de estas mismas energías?
Bueno, de entrada, esto es importante, no ir esperando que me voy a contaminar, porque si yo voy esperando que me voy a contaminar, ya llevo una predisposición y seguramente me voy a contaminar. Ahora, ¿qué es lo que debe uno de hacer cuando va uno a un lugar donde pudiera existir esa posibilidad? Pues ir precisamente utilizando la mente para liberarse de todo ese temor, de todo ese trauma, pues ahí no va a pasar absolutamente nada. Y además tiene mucho que ver la forma, la vibración y la frecuencia que tiene esa persona vibratoria en su organismo, en su cuerpo, en su ser, porque de eso depende que una persona se contamine o no. Para que una persona se contamine debe de estar empática a energías de baja vibración. Si una persona está equilibrada y está bien, es muy difícil que se contamine.
Ok, maestro. ¿Cuál fue el caso más impresionante que vivió en la época de Juan Ramón, dice?
Hijo, vivimos muchos muy importantes. Recuerdo que, Juan Ramón, tú lo sabes, sobre todo cuando vivimos juntos siempre, todo el tiempo, tuvimos muchos exorcismos. Uh-huh. Y había ocasiones en que nos tocaron hasta dos en una casa en el mismo momento. Uh-huh. Entonces Juan Ramón no se echaba para atrás, pero ni tantito, él entraba y a veces salíamos golpeados, pero lo hacíamos, logramos el exorcismo y él pues siempre estaba junto a nosotros, siempre narrando o colaborando, y era un equipo realmente el que tuvimos durante tantos años, en el cual enfrentamos muchos casos difíciles y gracias a Dios siempre salimos adelante.
Eso es, maestro. Dice por aquí, ¿cree que alguien me haya querido hacer daño? Hace años encontré un puñado de maíz, arroz, frijol y chícharos secos en el mueble de mis hijos y en la vitrina de mi cocina en aquella época. ¿Esto pudo haber sido un trabajo, maestro?
Hijo, es que esto es dual. Es lo que se utiliza, por ejemplo, en algunas fiestas importantes que se presentan en el año. Pues en Año Nuevo, por ejemplo, mucha gente lo que pone pues es comida, granos como maíz, lentejas, arroz. ¿Por qué? Porque es una, vamos a decir, analogía que se pone para que la abundancia llegue. Pero cuando están escondidos, están en cajones de una recámara, pues obviamente eso los pusieron ahí, pero tienen el sentido contrario, para que haya escasez, para que haya no lo suficiente como para salir adelante, porque son granos con los que nos alimentamos. Entonces lo ponen para perjudicar a la familia principalmente.
Ok. Dice maestro, ¿existe la posibilidad de capturar a una entidad?
Sí, por supuesto, claro que sí. y se pueden, vamos a decir, embotellar. Pero tiene que haber razones muy poderosas y justificables para eso, para que eso pueda suceder. Y además tiene que pedirse permiso, porque no se puede hacer solamente arbitrariamente porque se me ocurrió. No. ¿Se pueden agarrar? Claro que se pueden agarrar. ¿Se pueden someter? Claro que se pueden someter, pero siempre en el nombre de Dios y por alguna razón que esté siempre ligada a la luz o a la bondad de ayudar a la gente. De otra manera, se podría generar algo que obrara en contra de lo que se está haciendo, y entonces sale a la inversa.
Ok. Dice, últimamente en mi casa vamos de mal en peor, el dinero no nos rinde, peleas, mis hijos no nos respetan, etcétera. Hay sueños extraños y de pronto buenos amigos cambian con nosotros. ¿Por qué estará pasando esto?
Por la contaminación que tienen. Cuando una persona, una casa o una familia está contaminada, pueden empezar a darse cuenta de que sus grandes amigos empiezan a dejar de verlos, se van, el trabajo falla, el dinero no rinde, hay dificultades y diferencias entre la familia. O sea, es realmente un caos, es caótico. Por eso he comentado en algunas ocasiones que la gente piensa que el diablo es maldito, y no, eso es una falacia, no es cierto, el diablo no es maldito, no. Es su naturaleza, y su naturaleza es ser caótico. Entonces, todo lo que toca lo deshace, lo arruina, lo mata. Entonces, cuando hay este tipo de contaminaciones en una casa, que hay presencia de seres, pues empieza a reinar lo caótico. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo, absolutamente todo, empieza a dejar de funcionar bien para convertirse en un verdadero dolor de cabeza, porque nada sale en todos los ámbitos, en el social, en el afectivo, en el económico, en el de la salud, y en todos empieza a decrecer.
Ok, dice, ¿qué significa soñar con el diablo de manera que me sonríe y se pone contento cuando me ve, pero quiere que acepte un trato en mi sueño, pero no lo hago? ¿Qué significa?
Bueno, lo que hace bien, porque aunque sea en el sueño, se está teniendo una respuesta favorable. El diablo, pues eso de que se ríe con una persona puede suceder, pero el diablo no va a salir un ser con cuernos y cola y rojo. No, el diablo tiene muchas representaciones y tiene la forma en que nosotros lo tenemos conceptualizado, dependiendo de cómo sea la forma en que lo conceptualizamos. Cuando en
¿Maestro?
El medievo, sí.
¿Me da un segundito para hacer un corte?
Claro que sí.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Miedo yo, ni a las víboras. A veces, hasta de beso las saludo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Más preguntas y comentarios acerca, dudas del tema paranormal.
Así es, maestro, ¿está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, ¿está usted diciendo que el diablo no necesariamente es como pensamos que es, o depende de nuestras creencias?
Efectivamente, la palabra diablo en gitano quiere decir desconocido. Allá en Europa, en el medievo, la gente del pueblo no podía entrar a los templos que eran de la alcurnia, o de la gente bien, o de la gente dominante. Entonces, ellos tenían sus propios cultos aparte. Entonces, en los templos, en las catedrales, en los lugares de culto, decían, bueno, ¿a dónde está el vulgo? ¿A dónde está la gente? ¿Qué es lo que hace? Entonces, mandaron a una persona a espiarlos, a varias personas a espiarlos. Entonces, la gente que era del pueblo decía, pues nosotros no tenemos un templo ni nada, y además por lo que ellos hacían, que en aquel entonces pues casi todas las ocupaciones estaban ligadas con la naturaleza, por las siembras, por el bosque, por la madera y por muchas otras cosas. Entonces ellos decían, bueno, nosotros vamos a tener pues el agradecimiento que tenemos a la naturaleza porque nos da de comer y todo eso, y hacían sus reuniones en el bosque. Entonces buscaban pequeños claros a donde las mujeres barrían con escobas de varas para limpiar el lugar, luego hacer una fogata al centro y comían, danzaban, bailaban, tomaban. Y había una persona, porque esto ha sido una representación siempre de que cuál es o qué representa un buey en una loma, por ejemplo, representa la fuerza de la naturaleza, representa la fuerza animal, son animales muy fuertes. Entonces, lo que hacían estos gente del pueblo, fabricaban una cabeza como de buey con unos cuernos grandes, y una persona se la ponía y danzaba, un hombre danzaba alrededor de la hoguera. Y entonces la persona que fue a observarlos decía, no, pues tienen, las mujeres usan escobas de varas porque deben de ser brujas, que en aquel entonces bruja, witch, venía de un vocablo que quiere decir mujer de conocimiento, y wizard, hombre de conocimiento. Pero aquí decían, bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen ahí? Dice, pues hay alguien que danza alrededor, van las mujeres con escobas de varas, y ya hay una persona alrededor que es un desconocido, y dijo, es un diablo, un desconocido. Entonces, dijeron, en el mismo medio, dijeron, bueno, ¿cómo es el diablo realmente? ¿Qué es el diablo? Pues es el enemigo, es un ser de oscuridad. ¿Y cómo es o qué es lo que hace? Dijeron, pues es que la mitad es hombre y la mitad es animal. Entonces alguien encontró por ahí un fauno que era pues mitológico, y lo vieron y dijeron, pues este es como este, sí, porque tiene patas de cabra y tiene cabeza, tiene cuernos, bueno, cuernos no tiene el fauno, pero sí tiene mitad hombre, mitad animal, y le fueron añadiendo la cola, que es el órgano convertibuador, los cuernos y todo. Entonces eso es el diablo, y la gente ve al diablo como lo tiene conceptualizado. No todos vemos al diablo igual, depende cómo esté conceptualizado. Entonces, cuando una persona dice que ve al diablo y que le sonríe, pues no entiendo si tiene determinada preferencia hacia la oscuridad o hacia qué, para que vea al diablo sonriéndole.
Ok, muy bien, maestro, dice por aquí. Mi pregunta es, ¿por qué desde que nació mi bebé sueño con calles oscuras?
Bueno, aquí habría que ver, hay algo muy importante, habría que ver una vez que nació el bebé, cómo le fue a él y cómo le iba antes de que naciera el bebé. Porque las calles pues representan los caminos que nosotros transitamos para poder subsistir, para poder vivir, para poder ir de un lugar a otro. Son calles y calles y calles. Entonces, si son oscuras, quiere decir que no son propicias. Entonces, aquí habría que ver algunos elementos de ese sueño para ver qué es lo que está queriendo representar y cómo le está yendo, para que pueda estar soñando ese tipo de simbolismos.
Ok. Maestro, ¿qué opina de los videojuegos de terror? ¿Realmente afecta jugarlos?
Pues es curioso, pero, por ejemplo, generan tendencias, generan ámbitos, generan inclinaciones y generan muchas cosas a las cuales los niños se acostumbran. Por eso es que decían que es muy peligroso y muy criticado que, por ejemplo, un señor haga en el cumpleaños de su niño que los niños son soldados y se matan. No es propicio para un niño, porque si lo está viendo como un juego más grande, ese juego se puede convertir en un desfogue de frustración o de realidad. Entonces puede cometer algo que no sea deseable. Entonces sí tiene que ver y sí influye en la mentalidad y en el gusto de un niño ese tipo de cuestiones.
Eso es. Dice, me mudé a esta casa hace 4 años y he grabado cosas extrañas. Se mueven juguetes solos, se prenden los juguetes. He grabado muchas cosas así. En la casa de al lado de la mía mataron a un niño. ¿Habrá una entidad ahí?
Pues si nunca es una entidad, debe de ser un grupo de entidades, tanto en la casa donde mataron al niño como en el de ellos. Aquí habría que ver algunos síntomas que podían tener, como cansancio, dificultades para dormir, que las cosas no les salgan, que el dinero no les rinda, que haya dificultades entre ellos, en fin. O sea, hay mucha sintomatología que nos podría indicar cómo están ellos, porque eso que dicen pues no es muy normal ni tampoco es aconsejable.
Ok, maestro, ¿por qué casi siempre tiro o pongo algo en cualquier lugar, volteo y están puestos en forma de cruz?
A ver, cuando mueve cosas.
Sí, cuando tira algo o pone algo en cualquier lugar, de repente voltea y están en forma de cruz.
Bueno, esto puede ser algún tipo de proyección de esa persona y ver qué representa para él una cruz. Evidentemente, pues dentro del catolicismo representa el Hijo del Padre, a Cristo. Entonces habría que ver por qué. Y además la cruz es un simbolismo que para nosotros representa luz.
Ajá.
Entonces, aquí habría que ver cómo están esas personas y qué es lo que lo que indica. Y yo en alguna ocasión fui a hacer un trabajo muy cerca de los Atlantes de Tula, en línea recta, como a 2 calles. Uh-huh. Y no se veían desde la casa donde estaba yo, pero porque había una calle transversal, pues estábamos muy cerca. Y era cuando estaba escribiendo el libro y andaba yo buscando información y tenía yo que ir a ver a los Atlantes de Tula. Entonces, uh-huh, durante el ritual que estaba yo haciendo, se presentaron unos seres. En un espacio que tuve se aproximaron y me dijeron parte de la información que yo andaba buscando. Entonces, uh-huh, les agradecí y eran unos jerarcas vestidos de como se vestían los Atlantes de Tula. Y era un jerarca que venía y había atrás de él unas 6-7 gentes en forma de media luna que lo protegían. Entonces le dije que muchas gracias por la información que me acaba de dar y me dijo, tengo algo para ti. Entonces volteó hacia donde estaban todos esos seres que iban con él y extendió sus manos y dio la vuelta y traía una esfera de luz muy bonita de unos 30 centímetros de diámetro. Entonces me dice, esto es para ti. Entonces tiro la mano, agarro la esfera de luz y en el momento que la agarro se convierte en un Cristo y me dice, así es como ustedes representan a la luz.
Okay.
Entonces tiene que ver con esto, que esta persona se le forman las cruces. Habría que ver pues algunos aspectos emocionales en alrededor de él.
Uh-huh. Dice, tuve un enfrentamiento con 2 personas y esa misma noche soñé montones de calaveras en cada esquina y pasaba un perro negro que babeaba y ellas me apuntaban y se reían. ¿Tendrá algún significado?
A ver, el principio, ¿qué fue lo que tuvo?
Un enfrentamiento con 2 personas. Y esa misma noche soñé montones de calaveras en cada esquina. Y pasaba un perro enorme, negro, que babeaba. Y ellas me apuntaban. O sea, las personas con las que tuve el problema, en el sueño le señalaban. Y se reían.
Bueno, el perro es un cancerbero, obviamente. Es un perro negro, es un cancerbero. Cuando una persona tiene determinadas actitudes o determinadas acciones, por ejemplo, en este caso, va a generar lo que representan esos elementos que está soñando. ¿Qué es lo que representa lo que él está soñando? Pues básicamente oscuridad. Entonces, si él está soñando esa clase de simbolismos, quiere decir que hay una contaminación importante. Habría que ver cómo le está yendo, cómo están sus cosas, cómo va todo, para poder determinar si lo que pudo observar era algo que le están lanzando. Y las calaveras y todo lo demás riéndose o burlándose.
Uh-huh.
Entonces habría que ver si él tiene algún tipo de trauma con ese tipo de cuestiones o solamente se presenta de una manera pues espontánea, para ver qué representa. Pero evidentemente pues ahí hay muerte, hay algunas otras cuestiones de un trabajo de brujería que puede ser un trabajo de muerte. por el Cancerbero, por el perro.
Así es, maestro. Pues, maestro Eric Soham, una vez más le agradecemos su participación en nuestro programa y pues espero que más adelante nos volvamos a contactar.
Claro que sí, Nachito. Mira, queridos amigos, y los invito a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es en YouTube poner maestro Eric Soham y van a entrar inmediatamente y van a encontrar mucha información.
Muchísimas gracias, maestro. Excelente noche.
Gracias, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Hasta luego, maestro.
Vámonos
hasta
a una luego. Pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si el policía me dice papeles y yo le digo tijeras, ¿quién gana? ¿Verdad que yo? No entiendo por qué me están subiendo a la patrulla.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ya estamos de regreso aquí en su programa La Mano Peluda. Vamos a escuchar más audios y material que ustedes nos han enviado.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Saludos, amigo.
Nada más para saludarlo, saludos de su amigo el Uber de aquí de San Luis Potosí, Carlos Flores. Y como se lo dije por Facebook, aquí estoy presente.
Eso es.
Próximamente les voy a mandar un mensajito para que me marquen y contarles otra historia que me pasó.
Órale,
te mando un saludo, Ginita. Te mando un saludo, Nachito.
Gracias.
Y pues en paz descansa nuestro Juan Ramón, a los que somos Manu Peludiacos de corazón. Saludos a Argentina y a todo el mundo, y saludos para mí.
Eso, claro
que
sí.
¡Ánimo!
Animados estamos.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Buenas noches, aquí
decíamos de Stephen King.
Carlos Alberto Luber, de San Luis Potosí. Ayer nos mandaron mi mensaje, Gina y Nacho, y les mandé uno que está arriba de este aquí en el Miedofón. Y no mandaron mi mensaje, qué malos son. Pero bueno, no me perdí el programa.
Órale, amigo. Pues más que no mandarlo, más bien no alcanzó a pasar, amigo. No es cuestión de maldad, es cuestión de tiempo, mejor dicho, ¿no? Muchas gracias, brother. Y ya cumplimos, ¿eh? Y ahí quedó la evidencia. Dice Esmeralda Andrade, fíjense qué interesante. ¿Recuerdan que les dije que la tía de mi abuela era bruja? Ella nos contó que ella y su tío le espiaron. A su abuela que era bruja. Y vieron cuando se desprendió las piernas y las guardó en el fogón y ellos le pusieron sal. Cuando ella regresó, no se las pudo poner y gritaba muy feo. Decía que quién le había hecho la maldad y cómo pegaba tremendos gritos. La gente salió y se dieron cuenta de sus piernas y la quemaron. O sea, quemaron a la bruja. Órale, a ver. Pero era la tía de mi abuela. Ok, amiga, eso está fuerte, está intenso. ¿Y eso hace cuántos años pasó, mi querida Esme? ¿O solo te lo platicaron? Qué interesante. Y también dice por aquí Mari Vega, Gina y Nacho, saludos de su amiga que todos los días nos escucha. Soy Mari Vega de Ciudad Juárez, Chihuahua. Perfecto. Y Carlos Mora dice, de morrito cuando veía las películas de Freddy Krueger, cuando trataba de dormir sentía que me salían sus garras por abajo del colchón. Sí, vaya que a mí cuando niño, bueno, chamacón, esa película de Pesadilla en la Calle del Infierno sí que me dio bastantes pesadillas y bastantes noches de insomnio, No podía yo dormir, sentía que cuando cerrara los ojos ahí se me iba a aparecer el Freddy Krueger. Tremendo, ¿no?
Sí, películas que se te quedan tatuadas. Esa de eso, aquí tenemos muchos comentarios.
Sí.
Que muchas personas ya de grandes se quedaron con esta fijación del payaso tenebroso y le tienen miedo a los payasos, ¿eh?
Sí, fíjate que sí, inclusive por ahí había un movimiento que acusaba a esta película de que por culpa de este rodaje, pues mucha gente estaba viendo con mucho temor a los payasos. Pero sí, realmente, y para mí es que es real, pero es normal, entre comillas, que a los niños, yo creo que al 60-70% de los niños, los payasos les dan miedo. Al otro 30 sí les dan risa, así de berro nada más. A los demás como que les da miedito, ¿eh?
A ver. Gina, Nacho, buenas noches. Soy David Rivera desde Ciudad Neza.
Salud.
Pues mi relato de esa noche es el siguiente. Yo tengo una cuñada que tiene una casa ahí en Jojutla, Morelos. Hace muchos años igual, pues hubo una fiesta en Tequesquitengo, nos regresamos a Jojutla, pues con unas copitas. Entonces me dice mi cuñada, dice, pues como llegó familia, dice, ¿te podrías quedar en la camioneta? Digo, sí. Ya mi esposa, mis hijos se quedaron adentro y yo pues me quedé ahí en la camioneta. Como a las 3 de la mañana oí así como el caminar de un caballo. Iba chic, 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 chic. Yo dije, no, pues como es pueblo, a lo mejor temprano se para la gente, van a sus cosechas, sus campos, y ya. Pasó. Perdón, amaneció y ya ya me hablan, dice, vente, hicimos unos chilaquiles para la cruda. Le digo, bueno, pues órale pues. Y le pregunté a mi familia, le digo, oye, aquí quién sale tempranito a caballo. Y se quedaron viendo nada más. Dice, ¿a caballo? Dice, no, aquí no se usa caballo. Y dice, su tía dice, oye, ¿qué fue lo que oíste? Digo, no, pues como a las 3 de la mañana me desperté porque pues, sí tenía un poquito de bochorno por el calor. Y dice, no, mira, lo que pasa es que aquí pues dicen que pasa un jinete, lo que le llaman allá el jinete, pero es el charro negro. Dice, como a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana. Dice, pero va despacio, 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 despacio. Y se pierde en la calle. O sea, camina muy... Pero nadie lo ve, nada más se escucha. Dice, ¿sí lo oíste? Le digo, sí, sí lo oí. Le digo, porque yo, pues, como... me quedé ahí en la camioneta, estaba encerrado con vidrios arriba y todo. Me lo bajé tantito porque sí hacía un poco de calor. Dice, no, dice, entonces sí lo oíste. Pues ese es el relato que les comparto esta noche. Ahora sí que el caminar del caballo, del charro negro, que es un fantasma. Bueno, que tengan buena noche y felicidades por su programa.
Gracias.
Muchas gracias, amigo.
Participar.
Sí, claro, gracias. Dice Benjamín Pimentel. A mí me gustan mucho los payasos. Tengo 2-3 tatuados acá, bien psychos. La mitad de mi espalda, Nachito. Tengo puros payasos tatuados de niño. La película, eso, es de mis favoritas. Yo creo que por eso me gustan. Ok, pues es que eres bien psycho, dice mi amigo. Claro que sí, gracias, Benjamín. Un saludo, de verdad. Lucelena, cuando era una adolescente, me daba terror la hora de dormir, ya que sufría de la subida del muerto. Y hasta veía cómo se sumía el colchón, como cuando alguien se sube a la cama. Órale, mi amiga, ¿y cuándo pasó esto o cómo dejó de suceder? Platícanos.
Fíjate que aquí es importante recalcar o subrayar que hay diferencias entre pesadillas y terrores nocturnos. Cuando son pesadillas, habitualmente podemos recordar bastantes datos. Mira, bastante datos de este tipo de sueños, ¿no? Tiene hasta cierto punto algo de lógica y aparecen estas pesadillas, no son, lo hemos movernos mucho, no solemos hablar, no hay, digamos, tono muscular, y cuando despertamos seguimos con la sensación de miedo pegada a nuestro interior, o sea, son las pesadillas. Los terrores nocturnos, no puedes incorporarte de la cama, no puedes hablar, no puedes llorar, gritar. Cuando preguntas, por ejemplo, a los pequeñitos qué es lo que te sucede, no puede definirte con exactitud
qué es lo que le
pasa. Solamente da ideas así como vagas, imprecisas, sin lógica. Hay ansiedad, y cuando los niños despiertan tienen taquicardia, sudoración, temblor. Entonces sí podemos diferenciar esto, y los terrores nocturnos son muy muy frecuentes entre los 4 y los 12 años de edad, precisamente cuando tienen esta capacidad de percibir mucho más cosas.
Es verdad, es que son síntomas muy muy claros, ¿no? O sea, una marcada diferencia. Sin embargo, cuando se supone que debemos ir a dormir, a descansar para que nuestro cuerpo se recupere, y comenzamos a tener esas experiencias, ¡ay, Gina, qué difícil es! ¡Qué difícil! Porque los niños, por ejemplo, no pueden descansar. Los niños nada más están sintiendo que hay alguien abajo del colchón, y como en el caso de esta película que les recomendábamos, de Boogeyman, que por cierto tiene que ver con esos terrores nocturnos. Entonces sí, los invitamos, ¿eh? Acuérdense que el 1 de julio se estrena y me gustaría que la platicáramos aquí. Dice por acá, mi nombre es Antonio Aguilar y les saludo desde La Paz, Baja California Sur. Mira, Antonio Aguilar, qué nombre te cargas, mi amigo, de artista y muy famoso. Es más, de familia de artistas, ¿verdad?
¿Y cantas?
También ha de cantar.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, amigos peludomaníacos. Oigan, hace como unas 2-3 semanas les mandé una fotografía de un UFO, un ovni. Lo vi allá por el lado de California. No lo pasaron.
Sí, lo comentamos.
A ver qué. Si checaron la fotografía, amigos, por favor. Bueno, necesitan. Estamos pendientes y saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sale, mi amigo, muchas
saludos,
gracias.
Saludos hasta Chihuahua. Déjame checar qué fecha.
Sí, claro que sí.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Relatos, preguntas, comentarios, todo lo que nos gusta, pero mañana vamos a dar continuidad. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.